Capital, la bolsa y la vida, música y mercados.
Importante es conocer el territorio sobre el que nos movemos. Qué importante es cuando invertimos tener la educación financiera básica para hacerlo correctamente, para gestionar los riesgos, para encontrar las oportunidades. En ello nos unimos a aquellas instituciones que consideran que es el conocimiento lo que nos hace libres, lo que nos hace más difícil de ser manejados. Así que no sé si saben que el próximo lunes es el Día de la Educación Financiera. Ese lunes vamos a realizar un programa especial en colaboración con el Banco de España y las instituciones que se toman muy en serio la educación financiera de los ciudadanos. España no es un país que brille precisamente por ello. Así que nos unimos en esa intención, en ese esfuerzo por transmitir de forma sencilla información, cultura, educación financiera. Y en ello no estamos solos. Hoy, fíjense quién está con nosotros, alguien que también se esfuerza en hacerlo. Hablamos del equipo de JP Morgan Asset Management en España. Francisco Márquez de Prado es miembro de este equipo comercial. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Ahí también trabajáis para que los inversores conozcan lo importante que es estar formados, ¿verdad?
Sin duda. Creemos que es una de nuestras responsabilidades y que además va en el beneficio de todos, porque un inversor formado va a ser capaz de diferenciar entre la distinta oferta, los productos de calidad y no calidad. Por lo tanto, es una responsabilidad, pero también un beneficio para todos.
No exagero si digo que es un freno a la hora de invertir no estar formado financieramente, ¿verdad?
Sin duda. Decías antes, la educación nos hará libre. Creo que era de Santo Tomás o...
Efectivamente. Bueno, varios filósofos lo han hecho.
Varios filósofos, sí. ¿No? Mi padre siempre me decía, cuando me obligaba a estudiar, estudia que así el día de mañana podrás tomar decisiones. Pues los inversores exactamente igual. Tienen que estar formados. Pero yo creo que el tema de la educación financiera es algo que no debe ir solo a los inversores finales, sino que debe ser toda la comunidad que esté formada, debe ser desde las gestoras, nosotros, fábrica de producto, los asesores que lo distribuyen, el inversor, vosotros, los periodistas, que hacéis esa labor de divulgación tan importante. Es decir, es una obligación de todos y una responsabilidad de todos. Y un inversor formado va a venir en beneficio de todos los que tratamos de hacer las cosas bien.
Sí, que tenemos que esforzarnos cada día por explicarnos mejor, no solo pensando en el corto plazo, en el qué va a ocurrir mañana, sino en el medio, en el largo plazo, porque esto es algo que debería formar parte de nuestra vida, ¿no? La educación financiera.
Sin duda. Y hay un tema muy importante, se habla mucho de el ahorro a largo plazo.
Sí.
El ahorro no debe ser a largo plazo, debe ser a corto o medio plazo. Cuando nosotros hablamos de ahorro, ahorrar al final es sacrificar consumo presente para conseguir algo el día de mañana. Lo que hay que ver es qué queremos conseguir el día de mañana, darle un sentido a ese sacrificio, a ese ahorro, y ese sentido es lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir tendrá un horizonte temporal, tendrá un plazo. Pues yo tengo tres niños que, como veis, la vuelta al cole me ha hecho polvo en la voz.
Como a tantos padres ahora mismo, sí.
Son bombas bacteriológicas.
Que lo digas.
Y la educación de esos niños, pues me quedan 10, 15 años para la educación de esos niños. Ese es un plazo más largo. Pero tengo que cambiar el coche dentro de 4 o 5 años, que es un plazo medio. Igual el año que viene compramos vivienda. La compra de la vivienda, pues será una entrada. Es decir, sean tres objetivos financieros para una misma persona en distintos plazos. Para los tres estoy ahorrando y los tres tendrán una manera distinta de invertir. La educación financiera va de ser capaz de diferenciar, por un lado, qué objetivos financieros tengo, qué plazos tengo, y eso ya me hará qué tipo de inversión necesito y la correcta diversificación. Por eso digo que no es una obligación solo estar educado del inversor final, sino de todos los que están en esta cadena de el sistema financiero.
Sí, adultos, mayores y pequeños. El ejemplo que has puesto de tus hijos, yo creo que los que somos padres somos muy sensibles a eso. ¿Cómo les educamos? ¿Cómo contribuimos a que se interesen por la educación financiera?
Pues mira, venía en el coche oyendo la tertulia que tenéis, que es magnífica, y hablaban de la necesidad del esfuerzo, la necesidad de saber que si te esfuerzas hoy tendré un premio el día de mañana. Hay un vídeo que me ponía en un sitio donde trabajé antes, que el presidente de la compañía, un auténtico fenómeno, trataba de enseñarnos esto precisamente. Entonces le daban una nube, el marshmallow americano, una nube, a los niños. Es un experimento que se hizo. Les decía, mira, si aguantas con la nube 10 minutos, te doy otra después. Eso en términos de TIR es una auténtica locura, ¿no? En 10 minutos que tenés el 100% de la inversión, es una auténtica locura. Y veías que los niños en el vídeo, pues uno lo olía, otro lo chupaba, trataban de... Y la inmensa mayoría se lo comían. Muy pocos eran capaces de darse cuenta del inmenso retorno que tenía. Pues aquí exactamente igual. Luego se siguió a estos niños, por cierto, y aquellos que habían sido capaces de aguantar, habían tenido una carrera mucho más provechosa y eran mucho más felices. A los niños hay que enseñarles que el ahorro es un sacrificio, pero ese sacrificio, como cualquier otro, el día de mañana tiene un premio. El ahorro, el estudio, todos los sacrificios. Y eso hay que hacerlo para que desde pequeñitos sean capaces de darse cuenta de la importancia y cuando lleguen a mayores no cometan los errores que muchas veces cometemos.
Sí, sí, lo describes muy bien, porque es una enseñanza de vida. La educación financiera es como te enseña a vivir.
Sin duda.
En definitiva, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Para los niños, decías también para los mayores, los, claro. los mayores, yo, ¿qué ahorro a largo plazo? Si ya tengo 65 años, ¿qué ahorro a largo plazo? Bueno, es que la esperanza de vida actualmente son 82. Es que el 50% de la gente vive más de 85, 90 años. Y esos son 15 años. 15 años donde tienes que estirar tus ahorros y esos ahorros igual quieres el día de mañana que ayuden a uno de tus hijos o gastártelos en vida. Por lo tanto, hay que hacerlos trabajar, hay que hacer que batan a la inflación, que decir que hacer que no pierdan poder adquisitivo. Es muy importante la educación financiera, como decías, mayores, jóvenes y pequeños.
A mí me preocupa mucho la generación del baby boom. Está aproximándose al momento de la jubilación poco a poco y su educación financiera no es muy alta. Y viene un momento de crisis del sistema de pensiones. No sé si la gente debería ponerse ya a educarse un poquito financieramente a estas edades.
Bueno, sobre el sistema de pensiones no voy a hablar. Lo que sí es cierto es que cada vez vivimos más tiempo. Nos jubilamos a la misma edad y vivimos más tiempo. Por lo tanto, necesitaremos poner más de nuestra parte. Y si no lo haces, vas a tener un problema. Y yo creo que vivimos tan en el día a día, tan apurados, y es verdad que muchas veces hay poco margen para el ahorro, pero es necesario buscar ese ahorro, porque cuanto antes empieces, más tiempo va a estar trabajando ese dinero, y más tranquilo estaremos el día de mañana. Mi madre era brillante, muy pequeñita, pero era brillante. Siempre me decía, hijo, las penas de viejo son mucho más tristes. Y es verdad, cuando tú te enfrentas a un problema económico con 35 años, eres un toro. Con 45, como además sueles tener niños, gente de la que tirar, te creces. Pero cuando tienes 65, 70, 75 años y tienes un problema económico, te encuentras vendido. Por eso, aquel que pueda y aquel que esté a tiempo, que empiece a hacerlo cuanto antes. Empiece a ahorrar y empiece a que ese ahorro empiece a trabajar de cara al futuro. Se aproveche la capitalización compuesta, el tiempo y la fuerza del interés.
El tiempo juega a nuestro favor en esto. Dime, para despedir, porque hablaremos más veces, en una cartera diversificada, ¿qué no debe faltar en este momento?
Pues mira, en una cartera diversificada, lo primero es tener una cartera diversificada, una correcta diversificación. Una correcta diversificación debe incluir distintas zonas geográficas, distintos tipos de activos y debe incluir alguien con recursos que sea capaz de invertirlo. Es decir, todo el mundo, tipos de activos y la flexibilidad para moverlo de un tipo a otro.
Muy bien explicado y te lo agradecemos. Francisco Márquez de Prado, miembro del equipo comercial de JP Morgan Asset Management en España. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Luis.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.